mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Una y seis minutos, ya sabes que de vez en cuando abrimos en COPE Más Cantabria nuestra consulta odontológica para conocer, pues, novedades, dudas que nos podéis ir enviando a nuestro WhatsApp, por ejemplo, 647-100-011, y nadie mejor que el equipo de la Clínica Manrique y Pedraza, que está cerquita de Lope de Vega, en la calle Valle Ciergo 11 de Santander, pues, para que nos resuelvan estas dudas. Hablamos y recibimos en nuestros estudios al doctor Carlos Manrique. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
Buenos días.
Ya sabes que es doctor en odontología por la Universidad Complutense de Madrid, que se ha especializado en las mejores universidades del mundo, como la de Nueva York, que es profesor del Máster de Implantología Oral Avanzado de la Universidad Europea y que además pertenece a las principales asociaciones médicas de Europa, la European Association of Osseointegration, la Sociedad Española de Cirugía Bucal, la Sociedad Española de Prótesis, y ha sido además jefe de servicio del Hospital de los Madroños en Madrid. Ahí es nada. Así que cuando decimos quién mejor para resolvernos las dudas que el doctor Carlos Manrique, lo decimos por algo. Bueno, hoy vamos a hablar, Carlos, de unas consultas que nos han planteado, como la implantología inmediata y carga inmediata. Así, a bote pronto, una duda que es lógicamente la primera que nos surge. ¿Qué es un implante inmediato?
Bueno, un implante inmediato es colocar el implante inmediatamente después que quitamos el diente. De forma habitual, o el protocolo clásico, ha sido quitar los dientes, esperar aproximadamente un mes y medio, dos meses, depende de la cicatrización del hueso, y luego colocar el implante. Hoy en día, con la literatura científica que disponemos, somos capaces de predecir que podemos colocar el implante de esa manera, quitar el diente y colocar el implante, que le da una ventaja fundamental a los pacientes, sobre todo para ellos, en reducción de tiempos.
Claro, si hay una infección de por medio, quizá los tiempos son más pausados, ¿no? No se podrá poner o colocar inmediatamente un implante hasta que no cicatrice y curemos esa infección, ¿no?
Hay dos vías cuando hay una infección. Hay en ocasiones que sí podemos colocar el implante, siempre y cuando lo podamos tener delimitado esa infección y con una medicación, sobre todo de antibioterapia previa. Y hay casos que no, si es una infección muy aguda, en ocasiones hay que dejar con una fístula y con un exudado, pues tenemos igual que dejar una cicatrización previa del hueso para poder colocar el implante. Pero normalmente se puede colocar los implantes también en esa situación y, vamos, la literatura científica así lo avala.
¿Solo se puede hacer, doctor, con un implante o más?
Pues se puede hacer con varios dientes, es decir, si hay varios dientes que ya no pueden estar en boca, sobre todo porque ya no pueden mantenerse por una pérdida a veces de hueso excesiva o porque tiene una movilidad que ya no es recuperable ese diente, entonces en vez de quitar uno, a veces hay que hacer una planificación adecuada y sistemática y quitar varios dientes para poder colocar de manera inmediata los implantes.
Vamos con la otra duda, hemos hablado un poquito de implantología inmediata, pero también queremos saber qué es la carga inmediata.
Pues la carga inmediata es una ventaja fundamental. Si ya la implantología inmediata da muchas ventajas al paciente, la carga inmediata ha venido a revolucionar el mundo de la implantología ya desde hace unos años. Y es directamente, si hemos conseguido acortar el tiempo con la implantología inmediata, es decir, colocar ese implante de manera inmediata a la extracción del diente, la carga inmediata es que en el mismo acto quirúrgico podemos colocarle un diente unido a ese implante. Claro está que debe tener o reunir diferentes factores. Uno es la estabilidad primaria de ese implante, sobre todo para que tenga un asentamiento sobre el hueso. Luego colocamos la corona, puede ser de manera unitaria o puede ser en una rehabilitación completa, es decir, que han fallado todos los dientes, colocamos un número suficiente de implantes para colocar una rehabilitación en toda una arcada, por ejemplo.
¿Y qué beneficios tiene, además?
Buah, para el paciente es tremendo, es como volver a tener sus propios dientes de manera natural, muchos nos lo dicen. Hoy mismo en la consulta esta mañana venía un paciente con esas características, ya los dientes no tenían ya más situación, porque tenía una movilidad, nosotros llamamos grado 3 en periodoncia, es decir, que los dientes ya no pueden mantenerse más de toda una arcada y había que hacer una planificación para poder hacerle la carga inmediata y la prótesis. Y esa ventaja, sobre todo, es que él va a tener esos mismos días, va a poder hacer vida normal prácticamente con esos dientes.
Eso te iba a preguntar, Carlos. ¿Realmente después de esa intervención se puede uno adaptar a todas las comidas? ¿Hay que mantener una dieta blanda, por decirlo de alguna manera, para preservar el estado de esa intervención?
Hombre, siempre les decimos que no coman un bocadillo de jamón.
Al minuto.
Así, al minuto, que algunos tienen ganas, ya como lo ven tan fijo, claro. Quieren comerse o bien el filete de carne o bien el bocadillo. Siempre les decimos que con mesura y con tranquilidad, es decir, que empiecen con una dieta blanda, una dieta pues una tortilla francesa, un pescadito, cosas así que sean más suaves, cremas, yogures, natillas, cosas que sean más suaves y que poco a poco van a poder ir comiendo cosas más densas. Sí que es importante y hay que tener en cuenta que la implantología en este momento se basa en la estabilidad primaria del implante. Es como colocar un tornillo para que nos entendamos en una pared. Entonces, si tiene una buena estabilidad, ese tornillo está estable. Y dentro de un año ese tornillo lo podremos quitar de la pared, pero del hueso no, porque hay un proceso biológico que se llama osseointegración, que va a ser fundamentalmente importante en el primer mes de vida del implante en el hueso. Entonces, luego ya a partir de ese tiempo, pues el implante se va a poder cargar más. Pero previamente a ello, es mejor que esas fuerzas de la masticación, sobre todo las fuerzas horizontales, que son las más perniciosas a la hora de la estabilidad del implante, no sean lo suficientemente fuertes como para poder llevar a una falta de desintegración del implante. No un fracaso en sí, sino una falta de desintegración, que puede ser una fibrointegración.
O sea, todo el mundo no es apto para esta intervención. Habría que hacer un estudio previo para ver si esos son sólidos, la estabilidad para poder realizar ese implante.
Nosotros vamos, y así es lo que hacemos también en la universidad, cuando planteamos en los casos clínicos. Yo voy a la universidad más de 20 años dando clase, entonces siempre planteamos lo mismo. El momento más importante para el tratamiento es ahora, es la planificación. Luego va a ser una consecución de actos clínicos en el cual, pues una vez que esté planificado, es simplemente realizarlos. Sin embargo, en la planificación, porque dependiendo de cada paciente se pueden hacer diferentes cosas, es muy importante, sobre todo para la estabilidad, que siempre lo valoramos a largo plazo, es decir, ¿a cuánto? El mayor tiempo posible.
Es lo que te iba a preguntar, ¿esto es para siempre? ¿Una vez hecha la intervención o no? ¿O hay que tener revisiones periódicas pasados unos años?
Hay que ser consciente de que hay que revisarlo, hay que ser consciente de que hay que mantenerlo, hay que ser consciente de que mantener una buena higiene. Si nosotros colocamos un tratamiento en boca, sea el que sea, puede ser también el resto del cuerpo, pero si ponemos en boca unos implantes y no somos conscientes de que hay que hacer unas revisiones de mantenimiento, de ver que no se acumule placa sobre los dientes, que no haya inflamación de la encía, que no haya una salud lo suficientemente estable, o que hay unos condicionantes externos que no se corrigen, como puede ser el tabaco, una diabetes no controlada y otros factores médicos que entran en función, podemos tener una problemática a la hora de la osseointegración de esos implantes. Pero haciendo las cosas como se debe puede durar muchísimo tiempo.
¿De qué depende? ¿De una higiene constante?
Por parte del paciente, por una higiene y revisiones. Y por parte nuestra, por una buena planificación. Siempre les comentamos lo mismo a los pacientes, es decir, al final los materiales que nosotros colocamos en boca van a sufrir fatiga. Si nosotros nos vamos a la construcción de un edificio y no ponemos los pilares suficientes, esos pilares van a sufrir fatiga y puede caer el edificio. O sea, aquí es lo mismo, la planificación es fundamental. El tipo de paciente, de la musculatura, de la fisionomía, de lo que puede apretar, si tiene bruxismo o apretamiento dental, si tiene características especiales de hueso o no tiene hueso. Entonces hay que colocar un número de implantes suficientes para que todo esto sea estable a largo plazo.
Pues muchísimas gracias por darnos a conocer qué es la implantología inmediata y esa carga inmediata, aunque todas las dudas pueden visitar Manrique y Pedraza, Centro de Especialidades Odontológicas, en pleno corazón de Santander, en la calle Valleciergo, cerquita, haciendo prácticamente esquina con Lope de Vega. Todas las dudas a un teléfono de contacto 942-106-665, 942-106-665, aunque la web manriquepedraza.com es perfecta, donde tienes todos los detalles y todo el equipo clínico, especialidades y todo lo que creas conveniente. Doctor Carlos Manrique, ha sido un auténtico placer que nos visite de nuevo en COPE Cantabria.
Un placer para mí, muchas gracias.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
¿Sabes qué es Vacare? Vacare es tu empresa cántabra de alquiler vacacional. Tramitan todas las licencias, seguros y te gestionan los clientes. Cuidan de tu vivienda como si fuera suya, ocupándose del mantenimiento y la limpieza. Con Vacare podrás disfrutar de tu casa en cualquier momento. Consúltanos en el 667-98-1712 o en vacare.es. Vacare, dedícate a desconectar.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas y ventanas? Ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
Vuelve a Torrelavega la Carrera de las Empresas. El domingo 25 de febrero a las 10 de la mañana te esperamos en las inmediaciones del Polideportivo Municipal Vicente Trueba, como líder de tu empresa o haciendo equipo con otros tres compañeros. ¿Quieres recorrer 5 o 10 kilómetros? Entra en carreradelasempresas.eldiariomontañes.es y consigue tu dorsal. Organiza El Diario Montañes, patrocina el Ayuntamiento de Torrelavega.
Cocantra, cooperativa cántabra de transporte. Contamos con una flota de vehículos moderna y un servicio de calidad fiable y puntual. Cocantra, especialistas en el transporte de mercancía por España y Europa con más de 40 años de experiencia. Consúltanos en cocantra.es. Cocantra, la cooperativa del transporte de Cantabria.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
Soinco, reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torrelavega y en cocinasoinco.es.
A esta hora, 1:18, queremos conocer cómo están las carreteras de nuestra región. Para ello nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico con Patricia Arriaga. Hola Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime. Pues a esta hora, precaución, porque van a encontrar tráfico lento a esta hora en la A67 a la altura de Arenas de Iguña, en dirección Santander. Hay 2 kilómetros de tráfico lento en dirección norte. En el resto de carreteras, de momento, situación fluida y cómoda.
Gracias, Patricia, por esa última hora. Y ahora lo que hacemos, hablando de carreteras, es subirnos a nuestro nuevo Peugeot E208, que se ha reinventado con un frontal más potente que incorpora la última firma lumínica Full LED Technology en la parte delantera y LED en la parte trasera. Además, tienes posibilidad de carga rápida de 100 kilómetros en solo 13 minutos. Consigue la gama 208 desde 125 euros al mes. Visita Peugeot Autopalas en sus nuevas instalaciones de Santander, en la avenida de Parayas, o en Torrelavega, en la avenida de Bilbao 109. Y aprovechamos que estamos en nuestro Peugeot E208 para irnos de ruta gastronómica. La iniciamos en Pechón. Una buena sugerencia para los fines de semana y puentes la tienes en la parrilla El Fogón, con el mejor cocido montañés de Cantabria, galardonado con el primer premio en la Ruta de los Pucheros de 2022. Además, tienen la auténtica carne de Tudanca a la parrilla y pescados a la brasa, reservando a este número de teléfono, en el 942-71-74-75. En Pedreña, si hablamos de unas inigualables sardinas o besugo a la parrilla, tenemos que ir al asador El Tronqui. Más de 30 años avalan el buen hacer de Pedro y su equipo. Y cerquita en Somo, no te puedes perder las jornadas de los calzots que un año más celebra el restaurante Meggi. Para comenzar, los exquisitos calzots, y de segundo puedes escoger, por ejemplo, una butifarra con huevos, un cachopo para dos, unos bocartes a la cazuela o unos callos de primera división. Tienen estas y más sugerencias por solo 27 euros y medio, incluyendo postre, bebida y café. Estamos a lunes, ya sé que también en Somo, en la Alberuca, tienen un cocido montañés maravilloso. Lo puedes disfrutar todos los fines de semana, hay que esperar un poquito, pero si vas de hoy hasta el próximo fin de semana, no olvides pedir su rico picoteo con zamburiñas, rabas, ibéricos, etc. En Vega de Paz, no te pierdas las décimas jornadas de La Matanza en el restaurante El Cruce. Date un homenaje con un contundente cocido montañés para continuar con unos extraordinarios huevos con matanza. El precio, 18 euros, con postre, pan y vino. Y en Santander todavía estás a tiempo para darte un homenaje con las jornadas de las angulas del hipódromo de Suso. Tienes una ración de 100 gramos y de segundo lechazo al horno o chuletón de Tudanca por 85 euros persona. En Santander todavía estás a tiempo, para darte un homenaje con las jornadas de las angulas del hipódromo de Suso. Tienes una ración, como te digo, por 100 gramos y también, como decimos, el segundo lechazo al horno chuletón por 85 euros. Y los restaurantes del grupo Casa José del Barrio Pesquero, que son la Nueva Gaviota, la Chulilla, el Casa José y la Gruta de José, te ofrecen lo mejor de la cocina marinera, pescados y mariscos con sabor a Santander. Y en Barros, en los Corrales de Buelna, en Casa Paulino, te deleitan con una carta variada para saborear lo mejor de la tierruca. Cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y mucho más. Con menú diario. Casa Paulino está en Barros, en los Corrales de Buelna.
Concitarán millones perdidos, pero como haya nadie conocido, lo hacemos después que discutamos.
Una y 22 minutos, vamos con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, donde, bueno, pues el Palacio de Festivales ha programado para esta semana, concretamente para el miércoles, a partir de las 7:30, en la Sala Pereda, la última propuesta escénica de la compañía Ex Límite. Se trata de la juventud. Una co-creación que se basa en la obra La enfermedad de la juventud, de Ferdinand Bruckner, y que cuenta con la dirección de Juan Ceacero, quien se encarga también de la dramaturgia. Es un espectáculo que mezcla elementos biográficos y de ficción y que explora el universo de la juventud española en 2023 a través de una serie de personajes que sostienen entre sí un universo lleno de energía, belleza, contradicciones y miedos. Será el miércoles en la Sala Pereda a las 7:30 de la tarde. Ya sabes que desde la semana pasada estamos conociendo más de cerca el trabajo que desarrollan las diferentes ONGs de la región. Hoy vamos a hablar de Cantabria por el Sáhara con su presidente, Gabriel Herrería. Está con nosotros. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, vamos a hablar un poquito de vuestro proyecto, de lo que estáis realizando. Dinos así, los objetivos que buscáis en Cantabria por el Sáhara.
Bueno, Cantabria por el Sáhara es una organización que se crea en el año 2002 con una finalidad clara, es trabajar en colaboración, en cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui hasta conseguir que, bueno, puedan salir de esta situación de ocupación y refugio en la que viven, ¿no? Trabajamos en distintos proyectos y en varios ámbitos, ¿no? Por un lado, trabajamos en las zonas ocupadas por Marruecos, apoyando precisamente a colegas vuestros, al trabajo que desarrollan allí un grupo de periodistas que se llama Equipe Media. Trabajamos también en los campos de refugiados, de personas refugiadas en Tinduf, en Argelia, en la Hamada argelina. Y, por supuesto, pues luego trabajamos también, lógicamente, en Cantabria en tareas de sensibilización y de incidencia política, ¿no?, para hacer que, bueno, pues que la sociedad cántabra sea consciente de esta situación en la que vive el pueblo saharaui, en el que como país tenemos una gran responsabilidad, y lógicamente también pues incidir políticamente acerca de los distintos grupos y partidos políticos que tienen responsabilidades de gobierno en la solución de este problema, ¿no?
Gabriel,
esta situación.
Mucha gente podrá pensar que muchos pocos hacen un mucho y que vuestra aportación es un granito de arena para este objetivo tan loable y tan importante. A veces nos da la sensación de que es como pegarse de cabezazos contra la pared, peleando con las administraciones que realmente no hacen lo que deberían de hacer.
Bueno, efectivamente, eso es una situación bastante frustrante, ¿no? Los partidos políticos que han tenido responsabilidades de gobierno en España, pues normalmente, cuando están en la oposición, tiran eso, los trastos a quienes están en el gobierno, pero resulta que luego cuando llegan al gobierno, pues la situación se mantiene igualmente, ¿no? Efectivamente, es frustrante ver cómo España, que es el país, todavía la potencia de jure administradora del territorio, pues se lava las manos y lo menos que hace es delegar esa responsabilidad en Naciones Unidas, ¿no? Últimamente incluso ni eso, ¿no? Porque, bueno, pues ha habido un cambio desde hace 2 años para acá, en el que, bueno, pues el presidente Sánchez se ha puesto del lado de las tesis marroquíes, apostando por la autonomía dentro de Marruecos como única solución o como solución más válida a la situación, ¿no? Y vulnerando de esa manera pues las leyes internacionales en materia de descolonización, que obligan a que España, como potencia administradora que lo es aún de jure ante Naciones Unidas, pues lidere un proceso de realización de un referéndum que permita a los saharauis pronunciarse libremente sobre qué es lo que quieren, ¿no?
Realizáis muchas actividades a lo largo del año, como Vacaciones en Paz, ¿no? Que es algo que lleva muchos años implantado y que es pues un soplo de aire fresco para estos refugiados, ¿no?
Pues sí, la verdad es que Vacaciones en Paz es de alguna manera se puede decir que es nuestro proyecto estrella, porque es el que más visibilidad da a la causa, ¿no? Cuando no son razones políticas, son razones humanitarias, pero siempre hay razones de fondo para tocar el tema del programa de acogida, ¿no? Ya llevamos pues desde el año 2003 gestionando este programa en Cantabria, por el que los niños y niñas saharauis pueden salir durante los 2 meses de verano de las condiciones tan inhóspitas que padecen en el campo de refugiados,
¿no? ¿Cómo lo reciben? Porque uno piensa si es positivo o negativo para su educación el ver un poquito el primer mundo, aunque sea unos meses, y luego regresar a su realidad.
Bueno, eso es una pregunta que cuando una familia que quiere, que se interesa por el programa nos la hace, decimos, aquí hay gente responsable, gente que está pensando cuáles pueden ser las consecuencias de esta acción, ¿no? Pero nosotros les tranquilizamos porque estos niños y estas niñas tienen muy claro que lo que vienen aquí es de vacaciones y que su familia está allí. O sea, son niños y niñas que están perfectamente queridos y, uh-huh. y perfectamente tratados por su gente, ¿no? Entonces ellos esto se lo toman como una experiencia, como unas vacaciones, igual que un chico de Cantabria puede ir al extranjero.
¿Y se adaptan bien? ¿O quiero decir, el contraste es tan brutal?
Se adaptan perfectamente. Son auténticas esponjas. Enseguida captan por dónde van las cosas, ¿no? Aprenden el idioma a una velocidad de vértigo. Y cuando llega el momento, que es otra de las... Nosotros tenemos algún que otro vídeo de cuando los niños nos trasladamos en autobús al aeropuerto del que salen, normalmente es en Loyu o bien en Ranón, en Áviles, uh-huh. y aquello es una fiesta de canciones, todas las canciones del verano que se han aprendido y demás, ¿no? Entonces, lo que vemos es que a las familias que quedan preocupadas de cómo marchan, les mandamos ese vídeo, ¿no? Dice, mira, hace un momentito, pues a lo mejor han soltado un par de lagrimitas. Dice, como es lógico, después de 2 meses con una familia, con unos hermanos adoptivos, con un tal, pues el momento de la marcha es dura, como lo es también para los nuestros el día que se acaban las vacaciones de verano y tienen que volver al colegio, ¿no?
Claro.
Están deseando ver a sus amigos en el cole, pero al día siguiente ya están pensando en las vacaciones de Navidad.
Totalmente.
Es así, ¿no?
Oye, Gabriel, a proyectos a corto o medio plazo, por ejemplo, creo que en Laredo estáis inmersos o dentro de un par de días va a comenzar una exposición, El viaje de las mujeres del desierto, ¿no? Desde el 21 de febrero hasta el 10 de marzo.
Eso es. Bueno, esta exposición de una fotoperiodista que se llama Ana Baliño, pues de alguna manera refleja ese viaje de las mujeres saharauis. Ahí nos vamos a encontrar mujeres jóvenes, mujeres maduras, mujeres ancianas, ¿no? Y la exposición forma parte de un proyecto más amplio que realizamos en consorcio con Mundubat, uh-huh. en el que de alguna manera queremos dejar en evidencia la permanente y sistemática violación de los derechos humanos que padece la población saharaui en las zonas ocupadas por Marruecos, en el antiguo Sahara español, pero fundamentalmente o con una mayor incidencia por su condición de mujer en las mujeres saharauis que viven en el territorio ocupado. Uh-huh. Como dices, sí, efectivamente, comenzamos ahora, va a ser un ciclo de vamos a pasar por 4 ayuntamientos, estaremos en Laredo, seguidamente estaremos en Castro, en Torrelavega, y finalizaremos en Santander, en el Parlamento de Cantabria. Y junto a la exposición, pues hay también una proyección de un documental de la Fundación Mundubat y For Wild Films, uh-huh. que de alguna manera complementa este trabajo, ¿no?
Insumisas, ¿no? Mujeres en lucha en el Sáhara Occidental. Aparte de este ciclo, de esta exposición itinerante en cuatro puntos de Cantabria, ¿tenéis algo planeado para este año 2024?
Hombre, vacaciones en paz.
Perfecto.
Está claro que hoy no podíamos dejar de hablar de vacaciones en paz y ya llevamos un tiempo trabajando en el proyecto. A nosotros, a diferencia de compañeros y compañeras de otras ONGs, que para ellos el verano supone una cierta relajación, ¿no? Y que en septiembre les cuesta un poco porque hay que volver a engrasar todo el músculo, ¿no? Nosotros en ese descanso no le tenemos, ¿no? Es acabar un programa, acabar una acogida, analizar, justificar, reflexionar sobre lo que se ha hecho bien, lo que se puede mejorar y demás, y ponernos ya de inmediato a trabajar con el siguiente proyecto, ¿no?
Hablando de trabajar, ¿cuántos trabajáis en Cantabria por el Sáhara?
Bueno, en Cantabria por el Sáhara somos 170, alrededor de 170 socios, aproximadamente unas 20 personas activas, de las que 12 personas conformamos la junta directiva con distintas comisiones de trabajo.
¿Dónde os pueden encontrar físicamente para interesarse o cualquier tipo de información?
Bueno, pues nos pueden encontrar de entrada en las redes sociales, tenemos en nuestra página web, www.cantabriapolsahara.com, estamos en Facebook, en TikTok, en X. Perfecto. O sea, estamos ahí en todas partes.
Yo sigo haciendo,
¿no?,
Twitter, ¿eh? A mí lo de X no me ha motivado mucho. Sí. O sea, estáis en redes sociales.
Sí, bueno, yo digo ya X para no decir antiguo Twitter,
sí,
¿no?
Sí,
para
sí, que... por eso, sí, sí.
Ahí nos pueden encontrar, información también sobre el programa de Vacaciones en Paz. Queremos ampliar este año el número de acogimientos y llegar a los 60 acogimientos, de ellos 18 son menores con discapacidad, que sí que van, 16 de ellos van a un albergue. Dos de ellos son niñas con problemas, vamos, de sordera, y estas sí que van a acogimiento familiar. Entonces necesitamos familias, o sea, Vacaciones en Paz es un proyecto en el que el elemento humano es indispensable. O sea, nosotros podemos tratar de conseguir el dinero, preparar actividades, tal, pero si no contamos con la madre del cordero, claro, que en este caso son las familias acogedoras, pues el programa no sería viable, ¿no? Entonces, bueno, pues cualquier persona que quiera acoger puede solicitar información. Bien, entrando en nuestra página hay un apartado específico para Vacaciones en Paz, donde se informa con detalle de lo que es el programa, las condiciones para la acogida y demás, que son muy sencillas. Y también pueden hacerlo enviando un correo electrónico a una dirección también muy sencilla, porque es vacacionesenpazcantabria@gmail.com. Entonces, cualquier persona que tenga interés, nosotros estaremos encantados de informarles con detalle, decir que la acogida viene a ser entre los meses de julio y agosto, y que, bueno, va a ser una experiencia muy, muy interesante y muy enriquecedora, con toda seguridad.
Perfecto, pues dicho queda. Gabriel, ha sido un placer conocer al detalle un poquito lo que hacéis, lo que trabajáis en Cantabria por el Sáhara. Seguiremos, lógicamente, pendientes de vuestra labor. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros, porque sin difusión tampoco sería posible llevar adelante todo esto.
Ese es el propósito, conocer todas y cada una de las ONGs que trabajáis en Cantabria. 1:34, gracias Gabriel Herrería, presidente de Cantabria por el Sáhara. Un pequeño alto y continuamos.
Restaurante Palacio de Arce. Servicio diario de cocina con una carta variada. Productos de temporada, pescados salvajes, las mejores carnes elaboradas. A solo 7 minutos de Torrelavega y Santander con parking propio. Restaurante Palacio de Arce. Un espacio con encanto donde disfrutar de buena cocina, espacios privados y un entorno inmejorable. Estamos en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina. Consúltenos en el 942-589657 o en palaciodearce.com.
¡Qué éxito de reforma! Elegí a Carlos Uriarte. Fue toda una garantía.
¿Necesita reformar su vivienda? En Carlos Uriarte hemos mantenido los precios sin subidas. Le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita.
Y si además amueblas tu hogar en Carlos Uriarte, tendrás un descuento muy especial.
942-321-900. Carlos Uriarte. La diferencia.
preocupado por tu imagen debido a la pérdida de cabello? En Peluquería Figuero recuperarás tu imagen perdida. Con 50 años de experiencia, José Antonio Figuero te atenderá personalmente. Prótesis capilares totalmente personalizadas, diseñadas para ti. Visítanos.
Peluquería Figuero, solo en calle Amos de Escalante 6, junto al Ayuntamiento de Santander.
Ascensores Tesla, la empresa de mantenimiento de ascensores de Cantabria.
Ofrecemos un servicio básico desde tan solo 60 euros al mes y te tramitamos el cambio. O si lo prefieres, consulta nuestro servicio 24 horas al día para todos los avisos, con todo incluido por tan solo 100 euros al mes.
Todo es todo. Y para todas las marcas, llama ya al 942-040178
o visítanos en ascensorestesla.com.
Ascensores Tesla, el mejor servicio para su ascensor en Cantabria.
Remate final de rebajas en tu tienda Roma. Hasta el 29 de febrero, descuento adicional del 15%. No digas que no te lo ponemos fácil. Roma, creamos hogar. Avenida de Parayas, Santander. Abrimos sábados tarde.
¿Quieres vender tu casa? El método Bahía Home te garantiza un 90% de éxito en la venta de tu inmueble al mejor precio y en menos tiempo. Bahía Home, en Santander y en bahiahome.es.
Una y 36 minutos, aquí estamos en COPE más Cantabria. También sabes que los lunes hablamos de psicología y de psiquiatría. Una semana de un tema, otra siguiente alternativamente de otra. Y hoy tenemos que hablar de dos temas importantes con nuestra psicóloga de cabecera, Isabel Diego. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenas.
Buenos días, Jaime.
Hoy quiero hablar primero, para que antes de que se me pase, del día 23, que es el día de la psicología, 23 de este mes, es el viernes, ¿no?
Sí, así es. Este viernes, desde el Colegio Oficial de Psicología de Cantabria, vamos a festejar trayendo una charla para la población, para que puedan asistir a aquellas personas interesadas en conocer un poco más sobre la psicología, pues una charla en el Palacio de Exposiciones este viernes día 23.
¿A partir de qué hora?
Sería las 6:30 y la charla la va a dar nuestra compañera y psicóloga Ana Villarrubia. Y es una charla que está dirigida a todo el público porque, bueno, es un poco más un contenido más informal, por así decirlo, para que sea accesible a todo el mundo y conocer un poco pues esos mitos, esos clichés que tenemos alrededor de nuestra vida y que a veces pues nos perjudican un poco y nos hacen encontrarnos un poquito mal, ¿no? Entonces, un poco para trabajar en esa parte más de autocuidado y a veces pues calmar un poco esas exigencias o esas creencias que tenemos y que nos pueden limitar en un momento determinado.
Esa conferencia tiene de título exactamente Psicología para el día a día, mitos y realidades. Así que todo el mundo está invitado, entrada libre hasta completar el aforo, ¿no?
Así es, en el Palacio de Exposiciones de Santander a las 6:30 y hasta completar aforo, que ojalá lo completemos.
Perfecto, a las 6:30 el viernes en el Palacio de Exposiciones de Santander. Dicho esto, hoy tenemos que hablar también de lo que es el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no?
Eso es, un poco, bueno, pues al hilo también de esta charla me parecía un tema interesante, el que, bueno, pues también dar a conocer a la gente en qué consiste este trastorno que parece que todos conocemos, pero que luego tiene sus particularidades y sobre todo que aquellas personas que lo tienen, pues tienen un alto nivel de estrés, de ansiedad y de sufrimiento por todo lo que supone. Muchas ocasiones padecer esta sintomatología que es muy limitante para aquellas personas que tienen este trastorno, que es un trastorno que consideramos crónico, ¿vale? Dado que se prolonga a lo largo del tiempo de la vida de una persona y que puede aparecer y desaparecer en función de otras variables alrededor de la vida de las personas. Entonces, bueno, pues quería un poco darlo a conocer a la población, sí, pues para que estuvieran bien informados.
Por ejemplo, a ver, ¿cuáles son los TOCs, esos trastornos más comunes que podemos tener o sufrir?
No, vale, bueno, lo primero sí que me gustaría un poco definir lo que significa el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, para luego poder entender qué pasa con esos TOCs que son un poco más comunes y así sea mucho más sencillo de entender para la gente. A ver, al final no dejan de ser una serie de pensamientos que pueden aparecer a cualquier persona, es decir, no hay un patrón o un perfil específico de persona que pueda desarrollar o no un trastorno obsesivo compulsivo. Sí que es verdad que personas más tendentes a ser más ansiosas o a que el estrés les afecta de una manera mucho más intensa tienen más vulnerabilidad al desarrollo y son pensamientos que nosotros los caracterizamos como poco controlables y sobre todo muy, muy recurrentes en las personas y lo que hace es que esa persona tenga la necesidad de llevar a cabo una serie de conductas para calmar ese pensamiento y que deje de generarle ese malestar. Y dentro de los distintos TOCs que nos encontramos, pues nos encontramos con TOCs de contenido religioso, con TOCs de limpieza, con trastornos de acumulación. Suelen ser los trastornos obsesivos compulsivos más comunes dentro de la población, ¿no?
Perdona que te corte, Isabel, sí. Porque has dicho que tienen que generar malestar. Es decir, alguno podría pensar que un TOC es una manía. La manía de la limpieza, de ser tal un súper estricto o estricta, ¿tiene que ser un TOC o es pues una manía? No sé, ¿tiene que ser que te genere malestar?
Ahí hay una delgada línea, es decir, algo que te genera malestar, pero que si no lo haces no te supone ningún problema y puedes continuar con tu vida, podemos entender que es una manía y que es algo que te gusta hacer de una determinada manera. Uh-huh. Sin embargo, en el trastorno obsesivo compulsivo lo que ocurre es que ese pensamiento va más allá de tengo que hacer algo porque quiero ver quizás en una limpieza mi casa limpia. Va más asociado a una creencia de necesito hacer esto porque si no, luego puede ocurrir algo. Y el mero hecho de no hacer esa conducta me va a generar un nivel intenso de malestar que me va a paralizar y no voy a poder hacer otro tipo de cosas.
Perfecto.
Porque estoy haciendo otras cosas, voy a tener ahí ese pensamiento en paralelo, pues quitándome tiempo y generándome muchísimo malestar. De hecho, muchos trastornos obsesivos también son muy tediosos porque implican una serie de rituales que hacen que la persona pierda mucho tiempo por todas las conductas que tiene que ir haciendo de una manera encadenada, por así decirlo. Quizás empieza pues por una sola conducta y cada vez necesito llevar a cabo más rituales, es decir, más compulsiones, para calmar mi miedo, mi ansiedad y ese pensamiento tan intrusivo que me está al final pues generando mucho malestar.
Vale, ¿cómo podemos aliviar estos síntomas? ¿Cómo podemos minimizar este trastorno para que nos genere ese malestar?
Pues en muchas ocasiones las personas no son o no somos conscientes, que nadie queda libre de poder desarrollarlo en un momento determinado, de que tenemos ciertas conductas que si no las hacemos nos están generando un malestar y además las tenemos asociadas a creencias que son muy limitantes. Entonces, lo principal es empezar a tomar conciencia y ver cómo ese tipo de pensamientos y de obsesiones nos están generando un malestar. Una vez que yo lo tengo identificado, yo siempre digo que es importante pedir ayuda. Sí que es cierto que desde la psicoterapia, dentro del campo de la salud mental, se trabaja de una manera muy eficaz desde el modelo principalmente cognitivo-conductual, empezar a identificar cuáles son esos pensamientos asociados a una serie de conductas para empezar a trabajar en ello y minimizar la cantidad de veces que hago esa conducta y trabajando también en reestructurar esos pensamientos que son tan limitantes para la persona.
Uh-huh. ¿Se puede dejar de tener un TOC con ese tipo de encuentros, ayuda psicológica, etcétera?
Por supuesto, todos los trastornos se pueden trabajar para minimizar el impacto que genera en las personas. Yo siempre lo explico en las sesiones, que muchas veces no sabemos cómo va a evolucionar un trastorno. Si bien es cierto, en el momento que tú empiezas una psicoterapia y un tratamiento para tu salud mental, lo que vas a hacer es adquirir herramientas para minimizar el impacto de pensamientos y conductas que te generan malestar. Eso significa una eliminación total. Hay veces que sí que se puede producir y otras veces lo que hacemos es que se generan conductas adaptativas. Es decir, por ejemplo, una persona que invertía media hora en hacer una serie de comprobaciones o a llevar a cabo una serie de rituales, pues quizás una forma adaptativa de minimizar el impacto que esto le genera es que en vez de estar media hora lo haga en un par de minutos y que sea algo que una vez hecho le genera alivio y no implica el necesito hacerlo más veces, me vuelve a aparecer un pensamiento que me genera mucho miedo, mucha ansiedad y mucha inquietud, pues se trabaja en esa adaptación a una vida mucho más saludable en la persona. Sí que es cierto que el porcentaje de éxito es muy alto y trabajándolo con tiempo, porque al final se requiere de tiempo, de que la persona pues tenga que invertir también pues mucho tiempo en su terapia, y me refiero a tener que exponerse a esas situaciones para poder trabajar y paliar la sintomatología.
Ayúdanos, Isabel, esa sintomatología, ¿se puede prevenir? ¿Hay alguna forma de decir, oye, cuidado que esto va más y cogerlo a tiempo para que no se desarrolle y se agrave?
A ver, sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta que hay ciertos factores que podemos entender como de riesgo, ¿vale? Y, bueno, personas que tienen cierta tendencia a ser muy meticulosas, muy estrictas, muy autoexigentes, digamos que son más vulnerables. Vulnerable no significa que yo lo vaya a a desarrollar. También personas que han tenido algún tipo de trauma, sobre todo traumas en la infancia, son más propensas a poder desarrollar algún tipo de trastorno obsesivo compulsivo a lo largo de su vida. También nos encontramos con que hay distintos estudios por imágenes que van a demostrar que la gente que desarrolla el TOC va a tener diferencias en las distintas áreas del cerebro. Sí que es cierto que esto es algo que se está investigando, el cómo la estructura cerebral se ve modificada por este tipo de trastorno. Entonces, bueno, digamos que efectos tales como vivencias traumáticas o tendencia a ser muy rígido, muy exigente con uno mismo puede hacer que la persona sea más proclive o propensa a desarrollarlo. Pero no existe un patrón concreto. Gente que quizás a lo largo de su vida nunca ha tenido episodios de ansiedad o de estrés, en un momento determinado, debido a una creencia irracional que empieza a hacerse fuerte en esa cabeza, empieza a desarrollar conductas relacionadas con un trastorno obsesivo compulsivo. Por lo tanto, ahí es muy importante hacer una buena evaluación para ver cuáles son los factores que están interfiriendo para el desarrollo de ese trastorno.
Por tanto, no distingue entre sexos, ni mucho menos. Lo que no sé si en las edades, ¿un niño o un adolescente puede tener un trastorno obsesivo compulsivo?
Desde luego, y sí que es cierto que en torno a entre un 2 y un 5% de la población puede padecer un trastorno obsesivo compulsivo, y sí que es cierto que en ciertos patrones de personalidad que se van a ir desarrollando a lo largo de la vida, puede debutar en la adolescencia o previo a la adolescencia, cuando se da en infancia, es cuando a veces pueden comenzar estos trastornos obsesivos, en la infancia o antes de la adolescencia. Y esto ya es un indicador de un posible patrón de personalidad un poco más obsesivo y más rígido. Por lo tanto, sí que es importante hacer una buena intervención y una buena prevención desde la infancia. Por lo tanto, sí que los niños pueden desarrollarlo.
Me he quedado pues más tranquilo escuchando esa sintomatología y también que desde el campo de la psicología se puede ayudar a minimizar ese trastorno obsesivo compulsivo. Ha sido un auténtico placer, Isabel, y recordar que este viernes tenemos cita en el Palacio de Exposiciones con ese Día de la Psicología, con esa conferencia tan interesante que lo vamos a escuchar desde las 6:30 de la tarde con entrada libre hasta completar el aforo. Gracias, Isabel. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Hacemos un pequeño alto y continuamos.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-3244-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Antifimex, y olvídate de las plagas.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Paco, este pescado te ha quedado buenísimo.
Ya sabes, con estas manitas...
No será fresco, ¿verdad?
No, es congelado como siempre.
Pero de diferente.
De diferente, como siempre.
Pescados y mariscos congelados en diferente. A la temperatura exacta para conservar la calidad y al precio perfecto para ahorrar.
En todo, menos en elogios.
Diferente. Bueno, no. Lo siguiente.
No soy perfecto. Cometo errores. Tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
Rebajas en Suske Colchonerías. Hasta un 60% de descuento en colchones de primeras marcas.
Rebajas en Suske Colchonerías. No pase frío y aproveche nuestra gran variedad de edredones y fundas nórdicas. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Suske Colchonerías. Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Suske Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
mejor que desearte.
La Sociedad Cántabra de Escritores ha organizado para hoy el 13º Día de las Letras de Cantabria 2024. En el programa va a haber lecturas continuadas, se va a imponer la Estela de Oro de las Letras de Cantabria a don José Ramón Sáiz Viadero, y se va a celebrar la música de nuestras letras con la cantata a San Beato de Liébana. Va a ser en el Paraninfo de la Magdalena a partir de las 7:30 de la tarde, pero como has escuchado, el Beato va a ser importante. Hoy es San Beato de Liébana. ¿Sabes quién fue Beato y la importancia que tiene para Cantabria? Muy buenos días, soy Jaime del Olmo, escuchas Mediodía Cope Cantabria. Nadie mejor que Pilar García Bahamonde, directora de la Fundación Camino Lebaniego, especialista en el Beato y autora de la tesis de máster La fuerza de las imágenes de Beato de Liébana, para hablarnos de él. Hola Pilar, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantado de hablar contigo unos minutos para el que no conozca, ensalzar la figura del Beato de Liébana, ¿no? Así a grandes rasgos, ¿qué es lo que hizo, por qué es tan conocido y por qué sigue hoy vigente?
Caramba, has desayunado fuerte, esta mañana, Pues mira, por poner un punto de partida, de lo que Beato hizo, somos herederos hoy, no solo en Cantabria, sino en España y en toda Europa. Porque, como poco, entroncó con un himno al apóstol Santiago como patrón de España. Y de esos polvos, estos lodos, ¿verdad? Porque al generar ese patronazgo surge la búsqueda, la necesidad de encontrar las reliquias de Santiago Apóstol. Y es entonces cuando Teodomiro, el obispo de Iria Flavia, unos 30 años después de Beato, encuentra las reliquias del apóstol y ya es el rey que sale de la corte de Oviedo a comprobar ese hallazgo y se genera ese primer peregrinaje, que es nada más y nada menos que el peregrinaje real, y de ahí el camino primitivo a Santiago de Compostela y lo que es ya todo el camino de Santiago por toda Europa, vertebrador de toda Europa, casi nada.
Además, podemos decir que era un personaje muy importante de la época, tanto en la faceta religiosa como política, ¿no?
Sí, de hecho, Beato tendríamos que verlo desde hoy día como un politólogo también. Era teología política lo que él hacía. Él defiende la ortodoxia de la cristiandad, es decir, en una época convulsa con la península invadida pues por los musulmanes, con ese adopcionismo que parte de la iglesia primada de Toledo, que imagínate, desde Potes, desde el monasterio de Santo Toribio, entre cuatro peñas, que sabemos los cántabros dónde está Liébana en el corazón de los siglos de Europa, desde ahí desafía al todopoderoso primado arzobispo de Toledo en su catedral, que era la iglesia primada de toda España. Y por eso tienen una contienda muy fuerte y él dice, no, Jesús es Jesucristo, defiende la cristología de Jesús y hoy somos, hoy España es cristiana y Europa es cristiana, porque entre Beato y Alcuino de York, que era primer consejero del emperador Carlomagno, lo organizan de tal manera que es un freno al Islam, pero que vamos, que al arzobispo de Toledo le hacen un anatema, que es lo peor que te puede pasar, es peor que una excomunión.
Tremendamente. Además, como bien decías al principio, Beato fue el impulsor de lo que hoy conocemos como el Camino de Santiago, ¿no? O sea, que gracias a Cantabria, gracias a Santo Toribio de Liébana, ensalzamos en toda España y en todo el mundo el Camino de Santiago.
Eso es. Es como, mira, todos los Beatos, todas las copias que se van realizando en los distintos monasterios por escribanos, ¿verdad?, por copistas, de ese libro que él produce, que son los comentarios al Apocalipsis y tal, todos estos Beatos que reciben el nombre por su autor, porque claro, no lo tituló, todos tienen o conservan, los que la conservan, la cruz de la victoria, con el alfa y la omega. La cruz que hoy va uno a la Catedral de Oviedo y la ve allí, está en todos los Beatos, o sea, en todos los que la conservan, claro, donde no ha sido arrancada. Imagínate la fuerza que tendría.
Totalmente. Y además podemos decir que esa obra cumbre de Beato de Liébana, el comentario del Apocalipsis de San Juan, es importantísimo. Aún hoy en día esa obra cumbre sigue denominándose, como bien dices, Beatos, porque fue trascendente para la historia del arte y la cultura de nuestro país.
Sí. De hecho, no en vano, en 2015 UNESCO los declara Memoria Mundial. Eso es gordísimo, o sea, es un referente que aporta Cantabria, que aporta Liébana, que aporta ese monasterio a la historia del mundo. cuando vienen de fuera y nos lo dicen, nos lo tendremos que creer, ¿verdad? Sí. Pues fíjate que en ese beato que él hace, en ese comentario al Apocalipsis que él hace en el año 776, en los mapa mundis que llevan, viene también reflejado Santiago Apóstol. Es decir, no solo Beato escribe el himno y compone el himno a Santiago Apóstol, sino que se encarga de que los mapas, el mapa mundi, digamos, donde va reflejada la geografía de la Tierra, ya sabes, plana, como una pizza, la esencia de Beato era situar a los apóstoles donde predicaron. Eso es lo que él quería. No es cartografía, como nosotros la entendemos hoy. Hay que esperar todavía a Juan de la Cosa. No. Esto es así.
Es apasionante la obra de Beato, sus comentarios al Apocalipsis. Por cierto, para que no se nos olvide, la Torre del Infantado de Potes tiene la exposición permanente sobre el Beato de Líbano, ¿no?
Así es. Es la colección más grande de Beatos del mundo ahora mismo. Son piezas facsímiles que reproducen fidedignamente los originales que están en distintas bibliotecas repartidas pues por todo el mundo. Por desgracia para nosotros, no tenemos ni un original en Cantabria, ni en Asturias, ni en Galicia, ni en País Vasco. En la Cornisa Cantábrica no hay ninguno. Sí los hay en la Biblioteca Nacional y otros puntos de España y de Europa y de Estados Unidos. Pero la torre lo que nos ofrece aquí es el poder, un visitante poder verlos todos juntitos, unos al lado de los otros, y poder en unos pocos metros disfrutar de todas estas iluminaciones tan maravillosas, porque es para verlas, y solo a 2.5 kilómetros del monasterio donde se produjeron. ¿No te parece maravilloso?
Maravilloso. Como maravilloso me ha parecido hablar contigo estos minutos, Pilar. Ha sido un auténtico placer. Mediodía COPE Cantabria. Pilar García Bahamonde, que es la directora de la Fundación Camino Lebaniego, especialista en el Beato y autora de esa tesis de máster, La fuerza de las imágenes de Beato de Líbana. Y como te digo, te recuerdo, a partir de las 7:30, hoy en el Paraninfo de la Magdalena, en Santander, ese 13º día de las Letras de Cantabria.
Estimado cliente, sí, tú, que estás dudando si se puede ahorrar comprando frescos tal y como están las cosas. Deja de dudar. En BM Supermercados, este viernes 23 de febrero, tenemos un 30% de descuento en toda la carnicería. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Tenemos ahora mismo 15 grados de temperatura en Santander, cielos nublados, aunque, bueno, pues seguramente las precipitaciones van a ir remitiendo en los puntos de la región cuando vayan pasando las horas. En cuanto a las temperaturas que tenemos para hoy, máximas de 13 grados en Reynosa, 14 en Castro Urdiales, 15 en Santander y Cabezón de la Sal, 16 grados de máxima en Torrelavega y San Vicente de la Barquera, además de los 17 grados de máxima en Potes. Eso en la jornada de hoy, lunes 19. ¿Qué va a pasar mañana? Bueno, habrá un ascenso localmente notable de las temperaturas máximas. Cielos poco nubosos por la mañana, aumentando por la tarde las nubes altas, con nubes bajas dispersas de madrugada. No se descarta alguna bruma o niebla matinal dispersa en los valles del sur. Las temperaturas mínimas siguen bajando, pero como te digo, aumentan las máximas, aunque va a ser ese incremento menos acusado en el litoral y localmente notable en el interior. De hecho, tendremos 16 grados de máxima en Santander, 17 en San Vicente de la Barquera, 15 en Castro Urdiales, y cuando vamos más al interior ya tenemos temperaturas más altas. En Torrelavega, en Reynosa y en Cabezón tendremos 18 grados de máxima, y Potes se llevará la palma con 22 grados. Habrá también heladas débiles y dispersas en cumbres de la cordillera y en zonas altas de los valles del sur. Los vientos serán flojos, variables, que tendrán a ser sur-suroeste, con predominio en el litoral de viento moderado del este. Te recuerdo a esta hora que mañana estaba previsto que la linterna con expósito se realizara en la biblioteca del Monasterio de Santo Toribio de Líbana. Pues bien, se ha tenido que aplazar hasta encontrar una nueva fecha en el mes de marzo por problemas de agenda. Así que no te preocupes, lo aplazamos, mañana no va a poder ser, pero en el mes de marzo te informaremos puntualmente para ver cuándo expósito y su equipo vienen a realizar hasta el Monasterio de Santo Toribio su linterna. Ahora van a dar las 2 de la tarde, escuchas Mediodía COPE, te dejamos con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.